Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos a nuestra edición de cada viernes. Hoy estamos en Viva Mejor con diferentes temas, como ocurre los días viernes. Y espero que usted pueda permanecer con nosotros en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y en el website, en el internet, estamos en radiolared.net. Recuerde que tenemos un video pequeño luego de cada programa de la mañana y ahí permanece el resto del tiempo. En YouTube, nuestro canal es Radio La Red Denver, Radio La Red Denver. En Facebook e Instagram estamos en 1650 Radio La Red. Y estamos en el App Store, en Google Play, como Radio La Red o Radio La Red Denver. Si usted desea bajar el app, la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente por ese medio, o si usted va a radiolared.net, ahí encuentra la forma de bajar rápidamente nuestro app, nuestra aplicación. Como también tiene los links o enlaces para los otros medios sociales. Los podcasts son las grabaciones de nuestro programa, así que usted puede encontrar los podcasts allí en radiolared.net o en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Stitcher. Hoy vamos a abordar el primer tema, y el tema tiene que ver con el machismo. Siempre surge este problema. Hay siempre preguntas sobre el asunto del machismo. Creo que todos sabemos lo que es el machismo. No hace falta hacer descripciones demasiado grandes. Pero quiero hablarles en estas primeros segmentos, uno y dos tal vez, de reacciones típicas que usted ha notado en hombres y mujeres machistas. Porque así como lo ha oído, hay mujeres machistas. En otras palabras, hay mujeres que alimentan el machismo del varón con su feminismo o con su entronización del varón o su permisividad del varón, es decir, permiten que esposos, hijos, otros varones sean machistas. Entonces, yo le diría, escuche esto, en su mente apunte tal vez, si usted nota estas reacciones típicas en hombres que usted conoce, comenzando por su propio hogar. Hay actitudes típicas del hombre machista. Una es la agresividad verbal. ¿Cuál es la actitud típica de la mujer que alimenta el machismo en su esposo, en sus hijos? Las actitudes defensivas. No la defensa propia, las actitudes defensivas. Eso alienta el machismo del hombre. Otra actitud típica del hombre machista es la violencia física. La actitud típica de la mujer que alienta al machismo es la violencia verbal. Otra, volviendo al hombre, actitud típica del machista es la violencia verbal. Y en el caso de la mujer, lo que llamamos la catastrofización. Es una palabra larga, no muy conocida en español, pero viene del inglés, pero es la idea de crear una catástrofe en la mente. Es una fantasía, algo catastrófico. Y aunque le parezca extraño, eso alimenta la violencia verbal del hombre machista. No se justifica, el hombre nunca tiene que ser machista, pero estoy llegando a un punto que usted ya va a ver en un momento más de qué se trata todo esto. El hombre machista tiende a tener adicción sexual. Es un hombre que está apasionado por lo que es sexual. En la mayoría de los casos eso es lo que pasa, lo oculte o no lo oculte. Muchos sufren de lo que se llama adicción al sexo. No pueden estar sin sexo. Entonces eso del machista es típico porque es como que piensa que si no le presta atención al sexo no es macho, y los comentarios entre hombres machistas siempre giran alrededor de la mujer u otras cosas que tienen que ver con el sexo. En el caso de las mujeres que alimentan o alientan el machismo no siempre están tanto con el tema sexual, aunque también ocurre seguido, pero tienen otro tipo de adicción y muchas veces es adicción a las novelas. Hay tal cosa como una adicción a las novelas. Si usted se da cuenta que no puede dejar de mirarlas, usted es una adicta a las novelas. Pero eso también alimenta el machismo, porque las mismas novelas, aún las novelas feministas que tratan de poner al hombre por debajo, en realidad están alimentando al monstruo del machismo por detrás. En el caso del machista, muchos machistas son alcohólicos o beben excesivo alcohol, y aunque no se autodenominen alcohólicos, en realidad lo son. Si no, pues no tendrían problemas de dejar el alcohol. Aunque se llamen ellos mismos bebedores sociales, el machista no le importa ser un bebedor social. Suele ir y beber con sus amigos, al bar o donde sea, en la casa, en el carro, y le parece que eso es ser hombre. Es más, yo he escuchado relatos de personas que me han dicho que aprendieron a tomar alcohol y aprendieron sexo, practicarlo y todo, siendo niños apenas de la adolescencia, porque su propio papá le dijo, vaya, tiene que hacerse macho. Eso es horrible, eso es antibíblico, eso es una abominación. Y usted dice, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque es lo que aprendieron y piensan que eso es normal. No, no es normal, señores. ¿Ve? En el caso de las mujeres son, entre comillas, esas concesiones, esos permisos que le dan al hombre. Yo he escuchado a mamás que me han dicho que su mamá, o mujeres que me han dicho que su mamá, les ha dicho, mira, cuando te cases, prepárate, los hombres son infieles, no te asustes, te va a doler, pero algún día vas a ver que tu esposo te engaña, sigue adelante, todo está normal, así hizo tu padre, así son los hombres. ¿What? No. Pero usted sabe que en la cultura eso es muy común, cuando digo en la cultura me refiero a la cultura latinoamericana y no hispano, es muy común en muchos lugares. Y no hay ninguna mujer sensata que pueda decir que eso lo acepta sin que le duela, sin que se lo acepta así nomás. No, a toda mujer eso lo ve como infidelidad, como adulterio, pero le han convencido en la sociedad machista, feminista, se les ha convencido de que pues así somos los hombres, ni modo, hay que aceptarlos así. No trabaja así. El hombre machista tiende a ser un hombre irresponsable, y aunque trabaje muchísimo y traiga dinero al hogar, es muy irresponsable en muchas áreas de su vida. ¿Cuál es la actitud típica de la mujer que alienta al machismo? Lo que llamamos el servilismo. Viene de la palabra servir, pero no servir por los motivos correctos y con la prudencia correcta que eso indica. El servilismo es ser una esclava. Entonces el esposo hace lo que quiere con ella, viene a casa o no viene, está con otra mujer si quiere, es alcohólico, hace esto, hace el otro, puede llegar a cualquier exceso, y ella tiene la convicción de que igual tiene que servirle a él, porque él es el hombre. ¿Será que eso dice la Biblia o será que eso dice la cultura? Cuando la Biblia habla en el libro de Efesios 5 acerca de la mujer sometiéndose al varón, o en Pedro sujetarse al varón, no está hablando de lo que llamamos servilismo. Una mujer, un esclavo, una garra, un trapo que el hombre va a pisar arriba. La Biblia no evoca eso, nunca enseña eso. ¿Okay? Así que no utilice la Biblia para justificar su propio error, su propio pecado, el servilismo. No. Una mujer tiene esposo machista, hijos machistas y gente machista alrededor suyo porque quiere. Ahora, no porque quiere porque ella los hizo así, sino porque permite por generaciones que eso siga ocurriendo. Mi amiga, no haga eso. Mi hermana, no haga eso. Póngale un stop. Los varones machistas tienden a ser emocionalmente distantes. No les importa mucho la cuestión emocional de su esposa. Le importa el sexo, pero no les importa la cuestión romántica. O a veces sí, pero son emocionalmente distantes. No están muy ahí en la cuestión emocional. ¿Por qué les parece un síntoma de debilidad? En el caso de la mujer que alienta y alimenta el machismo del hombre, tiende a ser una mujer de obediencia ciega. Piensa que tiene que obedecer y cree que eso es el sometimiento, y una buena mujer obedece no importa lo que le hagan. Eso no está en la Biblia, mujer. No interprete mal la palabra de Dios, por favor. El hombre machista, otra característica, es que suele tener excesivo interés en el dinero. y no porque quiere progresar y mantener mejor su hogar. Hay un excesivo interés en el dinero. Fíjese cómo todo está tan relacionado una cosa con la otra. ¿Qué pasa con la mujer que alienta el machismo del hombre? Es hiperactiva en el hogar. No deja que el varón haga absolutamente nada. No vaya a cocinar, no vaya a lavar, no vaya a planchar, no vaya a coser un botón que se le cayó, no vaya a cambiar pañales a sus hijos. No, eso es actividad de la mujer. Y el hombre disfruta porque él piensa eso es disfruta, eso es para la mujer. Ahora, hay cosas que evidentemente son para la mujer. La misma Biblia, en el libro de Tito, habla de que la mujer anciana tiene que ayudar a la mujer más joven a amar a su esposo, a atender a sus hijos, a atender el hogar. Pero hay que tener cuidado de no tomar eso, y el hombre machista lo va a tomar en interés propio y no le va a importar hacer cosas en el hogar para ayudar. Okay, no estoy diciendo que tome la responsabilidad final de todo eso, pero la mujer machista a veces alimenta el machismo del hombre con estos errores. Más de esto después de esta pausa.
AM Radio La Red, para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Hoy en Viva Mejor, con preguntas, respuestas, temas variados, estoy comenzando, al menos en estos primeros dos segmentos, hablar acerca de las actitudes típicas del hombre machista y de las actitudes típicas de la mujer que alienta el machismo, especialmente en su esposo o también en sus hijos varones. Lo último que dijimos en el segmento anterior fue el excesivo interés del hombre machista en el dinero, en las cosas materiales. Usted lo puede ver, el carro, la casa, esas cosas. Y está bien si uno quiere decir, quiero tener puedo tener una casa más grande o mejor, o un auto o un vehículo mejor, pero el hombre machista, el interés no está por ahí, es el mostrar qué tan macho es por la gran troca, el camioneta, el camión que tiene, o el carro último modelo deportivo. Y en la mujer es que alimenta a ese esposo machista en su forma de pensar machista. Generalmente esa mujer es muy hiperactiva en el hogar. Aparte porque no siempre lo va a tener el esposo ahí, porque el hombre machista no cree mucho en la relación compartida en el hogar. Ahora, otros puntos. Otra actitud típica de un hombre machista es la exigencia de ser el líder del hogar. Ahora, la Biblia dice que el hombre es el líder del hogar. La manera en que lo pone la Biblia es que el hombre es la cabeza de la mujer. La idea es el líder del hogar. Dios creó primero a Adán, lo puso como líder del hogar. Adán no hizo bien el trabajo. Pero eso no rompe el hecho de que el hombre es el líder del hogar. Lo que rompe es el hecho de que ahora nos cuesta hacerlo bien. Como la mujer también le cuesta cumplir bien su rol. Pero el hombre machista exige. Él dice, yo soy el hombre de esta casa, yo llevo los pantalones. Y entonces un hombre normal, no machista, no hace esa exigencia. De pronto a veces tiene que recordarle a su esposa lo que la Biblia dice, pero no una exigencia tipo tiránica, como haría un régimen totalitarista, un tirano en un gobierno, ¿verdad? Totalitarista, como tantos que hemos visto y vemos. Esa exigencia es el líder. Un líder no exige que lo respeten como líder. Un líder gana el respeto de su liderazgo y sus actitudes demuestran que de verdad es un líder. ¿Cómo alimenta a la esposa, en este caso, a su esposo machista? ¿Cómo alimenta el machismo? ¿Tiene temor? ¿Le tiene miedo? Claro, es de temer. Yo entiendo que es de temer porque el hombre es más grande, es más fuerte físicamente que la mujer, y la mujer eso, claro, le va a dar temor, le va a dar miedo, pero mientras le tenga temor y miedo, el hombre va a seguir alimentando el machismo. Y usted dice, pero me va a pegar, denúncielo. Y usted dice, no es tan fácil. Se levanta el teléfono, llama 911 y lo denuncia. Mire, es bien fácil. No, pero Pastor Daniel, usted no diga eso, no es. Yo sé lo que usted me quiere decir, amiga. Hay muchas cosas en juego en su familia, usted tal vez ama a esta persona, entiendo eso. Pero cuando le digo es fácil, no le estoy diciendo es literalmente fácil, y por eso jugué un poco con la idea, levante el teléfono. La idea es, usted tiene que frenar esta situación. Y si usted le sigue teniendo miedo, en vez de ayudarse a usted misma, en vez de ayudar a su familia, a sus hijos si los tiene, y en vez de ayudar a su esposo a salir de ese ciclo, lo está alimentando. Está alimentando, no estoy diciendo su estómago, está alimentando esa exigencia del mandamás, del macho, que va a hacer lo que él quiere. A menos que usted frene esa situación y dice, ¿cómo la voy a frenar? Diga, basta. ¿Me está diciendo que me divorcie? No necesariamente. Lo que estoy diciendo es, tiene que aprender a no tenerle temor, miedo. No estoy diciéndole enfréntesele cara a cara y le va a golpear, pero va a tener que hacer algo, y aquí en el programa muchas veces hemos hablado de eso, para que él se dé cuenta que usted, pues ya usted no va a ser la víctima constantemente. Las cosas tienen un límite. Y antes de que usted misma pierda el control y haga una locura, tiene que aprender a frenar esta situación en vez de alimentar el machismo de ese hombre. El hombre machista típico no tiene tiempo para la familia. Otros sí, son muy amorosos hasta con los hijos, pero los generales no tengo tiempo. ¿Y cuál es la actitud típica de la mamá, de la esposa, que alimenta el machismo del esposo y del padre? La subyugación de las hijas. ¿Qué significa esa palabra difícil? Yo lo he vivido en hogares machistas, que a veces he ido, especialmente en otros países que son muy machistas, donde los varones estamos sentados a la mesa y las mujeres no. Ellas sirven y sirven y sirven, y los hijos varones tienen privilegios que las niñas no tienen, porque son varones. Entonces eso es subyugar a las hijas, es ponerlas por debajo en valor, en categoría. Usted las está preparando para que sean futuras esposas con maridos machistas violentos. No haga eso. Si usted tiene hijos varones, enséñeles también a ayudar. Ahora claro, si tiene un esposo machista, no va a querer que su hijo varoncito haga algunas cosas en la casa, pero van a tener que hablar de esto. Y usted va a tener que ayudarse también como mujer y tratar a las mujeres de la casa, es decir, las niñas que están allí también, a no repetir este patrón de conducta, porque hay muchas mujeres que se quejan de que el esposo es machista, pero son ellas las que están alimentando el asunto. Y tienen la oportunidad de cambiar esa historia de su familia, esa cultura familiar, para que la próxima generación o la presente no repita los mismos problemas. Alguien tiene que comenzar a hacer la diferencia. ¿Por qué no será usted? El hombre machista pone como prioridad sus amigos por sobre su familia. Él le va a decir que no. Él le va a decir que no, que su familia, que esto, que aquello, que no hay nadie como su esposa. Yo le voy a decir algo que espero no sea un insulto para usted, pero tengo que decirle lo que veo. Yo he visto muchos varones machistas que tienen una virgencita colgada en su carro, y ellos piensan que eso los puede salvar de un problema o algo. En realidad lo que se esconde por atrás es un falso concepto de la mujer, y ellos creen que se pueden escudar detrás de esa imagen, y ellos dicen, la familia para mí es todo, mi esposa, pero en realidad en la práctica la prioridad son sus amigos, con los que va a beber o con los que va a hacer, va a saber qué cosas. Entonces, wait a minute, acá hay un problema muy grave. ¿Cómo alimenta a la mujer feminista o la mujer que no es feminista pero que alimenta el machismo de su esposo? ¿Cómo alimenta ese problema de prioridad del esposo a sus amigos, en sus amigos en vez de en la familia? Ella comienza a exigir ser la líder. Y ahí tenemos problemas, porque en la Biblia no es la mujer la líder de su hogar. Yo sé, hoy en día usted escucha esto y dice, eso es anticuado, ¿cómo usted puede pensar eso, pastor? Es lo que la Biblia dice, y no es machista, al contrario. Y está visto por siempre en la Biblia, en la historia, que cuando la mujer toma el lugar del varón, siempre hay problemas. No es porque la mujer no es inteligente, no es sabia, hay mujeres más sabias que el hombre. El asunto es el orden de Dios. Cuando uno lo da vuelta, mire, quéjese contra mí, cambie de radio, pero usted va a encontrar los problemas típicos que ocurren, consecuencias típicas, cuando la mujer toma el lugar del varón. Pero el problema es que cuando los varones no toman el lugar que les corresponde en su hogar, como esposo, como padre, a veces hay esposas que dicen no hay otra alternativa, la casa tiene que seguir adelante y él no está, no trabaja, anda con sus amigos, se emborracha, alguien tiene que llevar adelante el hogar, ¿y quién va a ser? Pues es la esposa. Entonces empiezan a dar vuelta a los roles y empiezan a haber grandes problemas. El hombre machista es autoritario, como decíamos antes. Entonces, ¿qué hace la mujer, la esposa de un machista? Busca aliadas o busca aliados. Y a veces, por eso ella cae en adulterio, ¿verdad? Ah, este hombre sí me escucha, este hombre sí me puede comprender. Yo conozco una cantante cristiana en el mundo americano que confesó eso. Tenía problemas con mi esposo, no creo que dijo exactamente qué problemas. Dice, pero en uno de los conciertos me enamoré de uno de los cantantes. Y no es amor puro, pero ¿qué pasó? Ella dijo, él me escuchaba, encontré a alguien que me escuchara. Y no se dio cuenta la trampa en la que estaba cayendo. Su matrimonio se destruyó, ¿okay? Y su carrera sufrió tremendos daños. Por años. Entonces, el autoritarismo del varón no se arregla con la búsqueda de aliados de la mujer. Se busca con trabajar con ese hombre y darse cuenta que ser macho no significa ser autoritario y que el autoritarismo no le va a proveer lo varonil que él tiene que tener, la masculinidad que él tiene que tener. ¿Okay? ¿Qué pasa con las características otras de típica del varón machista? Denegación. Cuando usted le dice, usted es un machista, él le dice, no, yo no soy un machista. ¿Y qué pasa con la mujer que alimenta el machismo del varón? El chisme. Llega un momento que empieza a ser una mujer chismosa. Primero comienza con una necesidad de desahogo y luego empieza a ser una mujer chismosa. Son características típicas, actitudes típicas del hombre machista y de la mujer que alimenta o alienta el machismo. El hombre machista tiende a querer ser autosuficiente. La mujer que lo alimenta, ese tipo de conducta, es una mujer con una extrema dependencia. No sabe lo que significa realmente depender bíblicamente. El hombre machista no busca consejo. Su esposa generalmente busca soluciones rápidas en lugares equivocados. El hombre machista exige que lo valoren y que lo validen. La mujer machista tiende a ser masoquista. Busca su propio sufrimiento, o la mujer que tiene un esposo machista. El hombre machista exige un trato especial y la mujer que tiene un esposo machista tiende a la ansiedad anticipatoria. Ya sabe cuando venga el esposo de problemas y ya está ansiosa siempre y sufre de muchos problemas emocionales. Por último, el hombre machista tiene miedo a caer en el ridículo, por eso a veces se pone violento. La mujer que alimenta el machismo es la típica mujer feminista, así como lo ha escuchado. El feminista no se da cuenta que ha creado el feminismo para combatir el machismo y lo único que hace es alimentar cada vez más el machismo. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y vamos a ir al tercer segmento con otro tema. Los días viernes temas diversos son interesantes y vamos a hablar de eso. Recuerde que usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y recuerde que usted puede contactarse conmigo, con cualquier persona aquí en Radio La Red, a través de los medios sociales o llamando al 720-325-7282. Le esperamos.
En amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Visítenos en YouTube a Vivir Mejor TV.
Estamos de regreso este día viernes con otros temas. Diferentes temas, dejamos atrás el tema del machismo. Vamos ahora al tema de la ética. ¿Qué es la ética? ¿Qué diferencia tiene? Hay gente que habla de la ética y una persona no tiene ética o qué mala ética, pero no saben exactamente lo que quiere decir ética. Entonces vamos a mirar qué es la ética y cuál es la diferencia entre lo que conocemos como la ética ¿Cuál es su diferencia con lo que es la imagen, con lo que es el testimonio? Vamos a mirar eso, ¿ok? Porque es necesario, tenemos que familiarizarnos con el concepto de ética y evitar las confusiones. Ética. Cuando hablamos de ética, si usted lo busca en el diccionario, generalmente va a decirle que la ética son los principios de honor, de moralidad. También le van a decir que la ética tiene que ver con reglas aceptadas sobre la conducta, lo que una cultura uno espera, ¿okay? Como buenos modales, ese tipo de cosas. Y también el diccionario le va a definir, nos define ética como los principios morales que tiene un ser humano, ¿okay? Opuesto a la inmoralidad, los principios morales. Así que otra vez, el diccionario define ética como principios morales que tiene un ser humano, principios de honor, principios de moralidad, modales, reglas que son aceptadas sobre la conducta y, bueno, lo que no es aceptable es antiético, así se dice. Eso es lo que tiene que ver con la ética. La diferencia entre ética e imagen, ¿cuál es? Bueno, la imagen, como a veces dice alguien, voy a cuidar la imagen está relacionada más bien con la apariencia física, con la conducta que uno desea proyectar, ¿okay? La imagen que uno tiene de sí mismo y la imagen que uno está proyectando a otros en la sociedad, es una idea de sí mismo que la persona trata de establecer. El testimonio es diferente de la ética y de la imagen. Cuando uno habla del testimonio, está pensando en la demostración pública que una persona hace de su vida en relación con Dios. En primer lugar, está dando testimonio, es decir, uno puede estar contando cómo conoció al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, como su único Dios, ¿verdad? Y uno dice, voy a dar testimonio, me piden dar testimonio. Acá tenemos un programa que se llama Historias de Vida y lo que está ocurriendo son testimonios de personas de las tres congregaciones de Iglesia de la Red que paulatinamente vienen aquí al estudio y graban con Lidia un testimonio. Eso es un testimonio. En una corte un testimonio es ser testigo y dar testimonio de algo que uno vio. ¿Qué lo llaman ser testigo? Usted da testimonio de lo que vio. Los apóstoles dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estaban dando testimonio de la vida, la muerte y la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Y cuando las autoridades del momento les dijeron, no, les prohibimos hacerlo, ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, testimonio es dar testimonio de algo que uno ha visto, es testigo de algo que ha visto o que ha experimentado y da testimonio. Pero también testimonio es la demostración pública. Por eso decimos a veces, el cristiano debe guardar buen testimonio. Bueno, tiene que tener una buena relación con Dios, es lo que estamos diciendo, a través de Cristo Jesús. Y esa relación determina y afecta la vida de esa persona y la vida de otras personas al verle. ¿Okay? Tiene buen testimonio, tiene mal testimonio. Entonces, volvemos otra vez. La ética tiene que ver con principios de honor, de moralidad, tiene que ver con lo que una sociedad se acepta como algo bueno o no para la conducta, y los principios morales de un individuo, ¿verdad? Eso es algo ético. La imagen tiene que ver con lo que uno está proyectando, y eso no es hipócrita, ¿okay? Todos proyectamos una imagen. Pero no lo vea mal, imagen no es, está proyectando algo hipócrita, la persona no es así. No. Es, por ejemplo, cuando usted va a la tienda y compra ropa, usted está optando por una clase de vestimenta, de ropa, que usted se mira en el espejo y dice, me gusta, quedo bien, me veo bien con esta ropa, con estos colores, con esta forma, ¿ok? A veces necesitaremos un poquito más de modestia, otras veces necesitaremos un poquito más de ayuda en cuanto a qué nos queda bien, qué no nos queda bien, entre nos, como dicen por ahí, entre nosotros. A veces deberíamos vestirnos más de acuerdo a la edad que tenemos, damas queridas y caballeros queridos, ¿ok? Pero uno está proyectando una imagen. No es hipócrita, es simplemente, esto es como yo me presento, como usted se presenta. en casa o frente a los demás, esa es una idea de sí mismo y uno establece esa imagen. Por eso a veces dicen, bueno, uno cuida la imagen, no significa está siendo falso, simplemente. A mí, imagínese si usted va a la escuela, al trabajo, a la iglesia, al mercado, no se bañó, no se peinó, y hay gente que lamentablemente uno la ve así, ¿verdad? Pero estamos en un país libre, nadie le va a decir, vuelve a casa y báñese. Pero todo el mundo va a decir, wow, qué olor que tiene, qué feo que tiene, y le va a escapar. Entonces, mire, invariablemente todo el mundo guarda su imagen. Uno trata de estar presentable, ¿sí? Ahora, la ética, la cultura y la Biblia, ahí estamos hablando de ciertas cosas que hay que prestarles atención, porque como decíamos antes, el diccionario va a definir ética como principios también, como reglas. Y en realidad las reglas se basan en los principios. Y los principios deben venir de algún lugar. Provienen de algo. Bueno, es lo que yo le llamo un regulador moral. Entonces, uno tiene principios éticos en su vida, en el trabajo, en la casa, en la economía, en el sexo, en todo, pero eso proviene de algo. ¿Quién alimenta esos principios? ¿Quién dice por qué esto es bueno y malo? Hay un regulador moral. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el regulador moral que usa una persona, una sociedad, para determinar sus formas de, perdón, sus principios éticos, sus formas de hablar, de conducirse, de vestirse? Entonces, por ejemplo, las sociedades occidentales, Europa, las tres Américas, han heredado sus principios morales originalmente de las sociedades orientales, especialmente del Medio Oriente judío. Sin embargo, la filosofía greco-romana, que es de donde también traemos nuestras ideas culturales, impregnó la cultura del Medio Oriente durante los tiempos imperiales, que el Imperio Romano impregnó la cultura del Medio Oriente judío, por ejemplo, y entonces nosotros traemos mucho de la cultura greco-romana, pero muy mezclado, como quien dice. ¿Okay? Entonces, bueno, es un poquito inevitable y ese tipo de situaciones las tenemos que analizar, enfrentar para poder trabajarlas mejor. Entonces, la filosofía greco-romana, como digo, imperó en los tiempos donde comenzó la iglesia. En los tiempos cuando el Señor Jesús nació, la iglesia comenzó 33 años después, más o menos, etc. Entonces, hoy en día cuando nos referimos a la cultura occidental y a las sociedades modernas, en realidad estamos refiriéndonos en parte a la cultura judeo-cristiana. O sea que cuando usted escucha, bueno, Estados Unidos fue basado en la cultura judeo-cristiana o en la religión judeo-cristiana, además de que está diciéndole en la Biblia, está mostrándole que hay ciertas costumbres que vienen de esa mezcla de la cultura judía, que es el Medio Oriente, con lo que los romanos hicieron por tantos años en ese imperio, cuando los judíos también estaban bajo el Imperio Romano. Hay cosas que se pegan, ¿no? Y lamentablemente hay cosas muy malas que se han pegado, pero también hay cosas buenas. Ahora, los principios éticos y morales de las sociedades modernas provienen de la Biblia. Por ejemplo, el sistema que aplican los abogados, los attorneys, el derecho, viene del derecho romano. Y en sus raíces también se originó en principios escriturales. Quieras o no, fue así. Luego tenemos en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron la base sobre la cual los judíos, los hebreos, estructuraron su nación. Sin embargo, el derecho, la legislación romana, por ejemplo, también tiene un reflejo de conocer el decálogo hebreo. El decálogo son los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Uno analiza el derecho romano y dice, un momento, acá hay algunas cosas que también están en los 10 mandamientos en la Biblia hebrea. Entonces, lo usaron como un punto de partida en muchos casos, en la formulación de los deberes y derechos que usted y yo practicamos en casi todos los países libres. Así que, en síntesis, tanto la base de los principios de honor, moralidad, ética, como las reglas de conducta provienen de la Biblia, provienen de las Sagradas Escrituras. Y cuando se violan, nos va mal. Vamos al último segmento, después de esta pausa. Quédese con nosotros en Viva Mejor.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Visítenos en YouTube en Vivir Mejor TV.
Bienvenidos nuevamente a su programa Viva Mejor, como todos los viernes, varios temas. Y en este último segmento quiero hablarles un poquito acerca de la voluntad de Dios y la fe. Es tema para toda una semana, pero vamos a resumirlo rápidamente. Antes quiero recordarle a muchos de ustedes que todavía no van a ninguna iglesia cristiana, que todavía no conocen la Biblia, que todavía no conocen al Salvador Cristo Jesús, aun si tienen, digamos, religión, conózcanlo. Le invitamos a Iglesia La Red. No va a ser de una sola vez, va a conocer todo, pero si usted no tiene una iglesia donde pueda congregarse, no es porque no existan buenas iglesias en la ciudad, es porque hasta ahora usted no lo ha querido hacer. Yo lo invito de todo corazón. Tenemos nosotros tres congregaciones, por lo menos hasta ahora. Una se llama la Red Aurora, la otra se llama la Red Denver Norte, la otra se llama la Red Arvada. ¿Okay? Así que usted escucha radio, usted escucha los anuncios, las direcciones, pero yo le invito a que nos visite. En Aurora estamos a la 1:00 p.m. Si quiere clases para usted y sus hijos a las 11:30 a.m, ya estamos en clases para diferentes tipos de cursos, clases de Biblia, a la 1:00 p.m. en punto, y sepa que somos bien puntuales. Estamos en el servicio de alabanza, oración y predicación de la palabra de Dios. Luego estamos en Arvada a las 4:00 p.m. y luego estamos en Denver, casi ahí en el downtown, muy cerca. Estamos allí a las 6:00 p.m. y ahí también a las 4:30 p.m. de clases. Así que llámenos, mire bien las direcciones, quítese cualquier duda, 720-325-7282. Si no nos encuentra, deje un mensaje, le van a devolver la llamada. O vaya a radiolared.net y ahí tiene todos estos datos frente a su vista. Bien, una vez que conocemos la voluntad de Dios, y esto es algo que en oración buscamos, ¿no es cierto? Señor, quiero conocer tu voluntad al respecto de X cosa, de esto, de aquello. Y no siempre Dios nos va a decir en el instante en que le pedimos, hijo, hija, esta es mi voluntad. Hay casos que pueden ocurrir así, pero suele ser que uno tiene que estar un tiempo, y por días o a veces meses, y está, en fin, un tiempo buscando la dirección de Dios. No se guíe por sus emociones, no se guíe por sus deseos, no se guíe por sus sentimientos, ni siquiera se guíe por yo siento paz. Porque es cierto que cuando uno ya está en la voluntad de Dios siente paz, pero si lo primero que uno está buscando es sentir paz, está buscando emociones y sentimientos, y esa paz, entre comillas, a veces la pongo, puede ser algo prefabricado. Usted quiere sentir paz y entonces puede autoconvencerse de que siente paz. Ahora, si usted busca de verdad al Señor sin condiciones y usted dice, Padre, lo que tú quieras, yo deseo esto y esto es lo que estoy pidiendo, pero yo sé que lo que tu decisión es la mejor, es lo mejor para mi vida, es lo mejor para tu obra. Entonces, una vez que uno conoce la voluntad de Dios, entonces uno tiene que seguir orando para que Dios nos fortalezca en nuestra fe para seguir las direcciones que Él nos da, cuando Él nos la da. Esas oraciones son un resultado natural de un compañerismo o amistad cercano con Dios, con el Padre y con su Hijo Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo es el que logra eso en nuestras vidas. Entonces tiene que haber una sumisión al Señor real, donde uno esté dispuesto. Y cuando Dios nos dice, ok, Esto es la voluntad de Dios, mi voluntad para ti, hijo o hija. Bueno, Señor, dame las fuerzas, dame la fe, la dirección para poder obedecerte. Entonces, el secreto está en el compañerismo con Dios personal, en oración, en la Biblia y con la iglesia también. Eso no es tan personal, pero no podemos exceptuar la iglesia porque Dios es el que la ha creado también para esos fines. Entonces, este compañerismo amoroso con el Señor, con su cuerpo, la iglesia, con la Biblia, hace que podamos conocer con más claridad la voluntad de Dios. Imagínese, ¿no querrá Dios que usted conozca la voluntad de Él para su vida? Por supuesto que sí. Entonces Dios no va a jugar a las escondidas. Pero tampoco Dios va a estar mostrándose a usted de acuerdo a sus caprichos o los míos. ¿Okay? O de las maneras que nosotros queremos que Él se muestre. Muestre en el sentido de que nos revele su dirección o su voluntad. ¿Okay? Entonces hay gente que en una iglesia va al pastor o a un líder, a un amigo, buscando la voluntad de Dios. Dígame, ¿qué debo hacer? Y yo les digo, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere que usted haga? Y bueno, pero no sé, por eso le pregunto, yo voy a hacer lo que usted me diga. No, usted no tiene que hacer lo que yo le digo, usted tiene que hacer lo que Dios le dice. Lo que yo puedo hacer es ayudarle, orar juntos, enseñarle a orar por esto, guiarle, como ahora lo estoy haciendo en radio, en Viva Mejor, para que usted pueda, en su comunión personal con Dios, conocer la voluntad de Dios. Hoy en día estamos en una época muy cómoda, como me gusta estar diciendo últimamente, donde la gente prefiere pasar al frente en la iglesia y que alguien ore y diga, dice Dios, proféticamente, dice Dios que esto es lo que debes hacer. Bueno, yo no niego que en ocasiones Dios usa a personas de Él de verdad, gente de verdad, no charlatanes. Y sí, Dios puede estar confirmando algo que usted ya lo sintió en su corazón o no, tal vez lo está escuchando, pero tiene que haber confirmación, no se tiene que contradecir con la palabra de Dios. Lo que yo le digo es no dependa de alguien que a lo mejor tenga una especie de don de profecía o algo así, y entonces hay gente que recorre, sin exagerar, miles de millas. Se toma un avión y va a tal lugar porque sabe que en tal lugar hay tal evangelista, tal persona, hombre o mujer, que tiene este don y el otro, y a lo mejor Dios así me revela lo que Él quiere que yo sepa. Mire, hay algo que es mucho más práctico. Busque al Señor a solas en oración. Permanezca en su iglesia local si es una iglesia sana. Estudie la palabra de Dios. Sea persistente, sea fiel, sea constante. Gran problema de mucha gente hispana, no es constante. Cuando usted tiene constancia, paciencia, oración, perseverancia, está bien en una iglesia sana local, cristiana, está estudiando la palabra de Dios, está orando, espera en el Señor, se tranquiliza, no le hace caso a sus sentimientos y emociones, Dios le va a responder. Y en ocasiones Dios puede sorprendernos. Cuando uno dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así comenzó Iglesia La Red, y no digo que todos los casos son iguales o tienen que ser así, pero comenzó en la oración, comenzó a solas yo orando ahí en Colorado Springs, orando por, bueno, Señor, ¿qué es lo que sigue? ¿Verdad? Ya no está más enfoque a la familia, para nosotros aquí en el Ministerio de Estados Unidos. Bueno, yo he dedicado mi vida a ti, me he preparado y ahora, bueno, ¿qué es lo siguiente? Y pasaron algunos meses, ¿ok? Hasta que muchos conocen la historia de cómo comenzó Iglesia La Red. No fue yo un día me senté y digo, qué lindo sería tener una iglesia nueva, ¿por qué? No tengo nada que hacer. No, no empezó así. Entonces, luego llevo meses de, Señor, quiero confirmación de esto. Y bueno, ¿qué está pasando, verdad? Y entonces cuando yo entendí que era la voluntad de Dios que comenzábamos Iglesia La Red en Denver y alrededores, bueno, Señor, dame dirección, dame guía, dame fuerzas, dame fe que necesito para todos los pasos que hay que hacer, ayúdame a no apurarme, ayúdame a hacerlo como tú quieras, toca a mi esposa, toca a mi familia, voy a hablar con ellos, vamos a esperar, vamos a hacer esto, lo otro, a veces no vamos a hacer nada. Y llevó meses y llevó mucho tiempo, por decirlo así. Una iglesia no se comienza de la noche a la mañana. Una iglesia que la comienza uno de la noche a la mañana tiende a no durar mucho tiempo y andar siempre mal. Entonces, lo mismo pasa con cuestiones del matrimonio, de la familia, de las finanzas, de la salud física, mental, emocional, espiritual, de todo el trabajo. Uno tiene que tomarse tiempo. ¿Cuánto tiempo? Who knows? Cada uno, you know, Dios sabe cómo va a trabajar con cada persona en ese aspecto, con cada hijo o hija de él. Pero lo que es lo principal es, para conocer la voluntad de Dios, uno tiene que tomarse el tiempo de estar a solas con Dios. Conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia, conocer, no se fíe de sueños, visiones suyas o de otros, de profetas, porque después mucha gente va frustrada a consejería diciendo, yo hice esto, tomé esta decisión porque realmente creí que X cosa era de Dios y aquí estoy frustrado, apenado, con problemas porque aquello finalmente no era de Dios. Bueno, se apuró mucho, mi amigo. A mí también a veces me han dado alguna que otra palabra o profecía. Yo, Señor, mira, tú viste lo que me han dicho, esto es tuyo, no es tuyo, ¿qué pasa? Y en algunos casos, muy poquitos, tengo que decirles, ha sido una confirmación de algo que Dios estaba mostrándome o comenzó a mostrarme, y en otros casos no tenía nada que ver. Entonces, menos mal que no seguí esa guía porque pues no hubiese sido nada saludable. Ven, entonces, yo no lo sé todo, yo cometo mis errores, pero le digo, busquemos la dirección de Dios. Usted busque la dirección de Dios. Usted enciérrese por allí, en su casa, en algún lugar, hágalo su buena costumbre. Va a haber días mejores que otros en ese aspecto por usted mismo, ¿no? Pero busque a Dios, tenga paciencia, mire la palabra de Dios. Esté apercibido, esté en una iglesia local sana, no ande de visita como un espectador. Y no, métase allí, sométase al Señor, a Dios, ¿verdad? Y usted va a ver cómo es más natural conocer la voluntad de Dios, escuchar la voz de Dios, como quien dice, ¿no es cierto? Entonces, luego, la fe para que el Señor le ayude, eso es lo que uno pide. Señor, dame fe para esta nueva... Yo como pastor, ¿verdad? Hay un nuevo proyecto, Dios, entendemos, nos está dirigiendo para hacer esto o aquello, es un cambio, es algo nuevo. Ok, Señor, danos la fe, no solo los recursos, danos la fe, danos las fuerzas para obedecerte. Bueno, espero que eso pueda responder tal vez a la inquietud de alguno de ustedes en cuanto a la voluntad de Dios y la fe. El lunes nos encontramos... Dios permite, y aquí estamos para usted, que si no tiene una iglesia donde congregarse. Bendiciones, bendecido fin de semana. Bye bye.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.